Cuando estamos en las 9:39, acá en Montevideo la temperatura se acerca a los 12 grados, la presión es de 1018 hectopascales, el viento está soplando del este noreste a 13 kilómetros por hora y la humedad es del 92%. ¿Qué dicen ustedes?
¿Cómo lográs saber la humedad mirando para afuera?
No, no, la humedad la tomo de la información de Nimbus Weather Services y después giro y miro hacia afuera a ver cómo está eso.
Está feo chingo, por decirlo menos.
Se viene, ¿qué?
Y debe venirse la lluvia. Yo escuché unos que te mandaron mensajes.
Está goteando.
Sí, está goteando. La vez, los que llegan tarde ya saben que estamos goteando.
El que llega tarde...
Qué fallo. Ya empezamos mal.
Saludamos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Esteban Valetti, buen día.
Buen día.
Daniel Chaschetti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Fernando Scrini está llegando. Y Conrado Hughes, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Divertido viniendo un jueves.
Sí, te cambiamos de día.
Me desplazaron los agrónomos.
Y... Claro, el lunes no tuvimos tertulia común y corriente, tuvimos tertulia agropecuaria. Y Connie había tenido entonces desde el principio su semana libre, pero no.
No, además la patronal acá solo paga con presentismo.
Tendríamos unos cuantos temas para charlar esta mañana, pero les propongo empezar por el petróleo y el gas como posibilidades en la plataforma marítima uruguaya. Todo esto a raíz de, bueno, declaraciones que hizo el ministro de Economía, Danilo Astori, en México sobre la posibilidad de que existan grandes reservorios de petróleo y de gas en las aguas de nuestro país, declaraciones que después generaron distintas repercusiones en los días siguientes. Hasta el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, se manifestó muy entusiasmado con la alternativa de explorar y eventualmente explotar esos yacimientos que existan en nuestro territorio. Por ejemplo, el lunes, en diálogo con Virginia Ruglio, el servicio informativo de El Espectador, Vázquez explicaba en México que de comprobarse que efectivamente son yacimientos que pueden ser explotados, bueno, de todos modos hay que hablar de plazos no menores a los 5 años en el caso del gas y 10 años en el caso del petróleo. Pero, según añadía, los resultados de los estudios hasta ahora son alentadores.
Yo le diría que los indicios que hay no son firmes, son muy firmes, sobre todo en lo que respecta a gas. Yo estuve viendo los cortes transversales que hicieron los técnicos del lecho del Río de la Plata y, sorpresivamente, no solo apareció un depósito de gas y eventualmente de petróleo, sino que apareció otro más grande, ese sí de gas y de petróleo, con indicios realmente muy firmes que existan estos elementos.
Conrado Hughes, que fue integrante del directorio de ANCAP, tiene una cierta afinidad con estas cuestiones. Empezamos contigo, Connie.
Bueno, la primera cosa es que en el momento que estaba mirando los informativos del martes, me vino un ataque de vergüenza ajena espantoso. Porque mientras escuchaba al tándem Vázquez-Sendic hablar desde la estratosfera, porque realmente era desde la estratosfera, anunciando cosas completamente locas y disparatadas, me, como ciudadano uruguayo, me primero vergüenza ajena, después susto, llamé a algún amigo, ¿qué están diciendo? Esto, evidentemente, estamos ante una cadena de teléfono descompuesto. Pero después, a la mañana siguiente, se centró nuevamente el sentido común y el doctor Héctor de Santa Ana, gerente de explotación y exploración de la ANCAP, un geólogo serio, contó la verdad de la milanesa. Venimos con un trabajo de sismografía encargado de una compañía noruega, no es la primera vez. El Uruguay tiene estudios sismográficos y exploración desde la década del 50, los más significativos, gracias a la prospección petrolera. Tenemos nuestra industria termal, la gente normalmente no lo sabe, buscando petróleo una compañía americana en la década del 50 se encontró con el acuífero guaraní caliente a 1000 metros de profundidad. En la década del 70 se hicieron estudios sismográficos y había razonables métodos de perspectivas y entonces se llamó interesados y la compañía Chevron licitó 4 pozos, exploró 2, uno de los cuales recuerdo se llamaba Gaviotín, no encontraron un corno, pagaron una multa por los 2 restantes y de allí para adelante ha habido por lo menos 3 o 4 estudios de sismografía de petróleo de Canadá, de la compañía geofísica francesa, y últimamente esta compañía Wayfield de Noruega. Por total, lo que dice de Santana, que es hombre serio, y en diciembre se lo dice un periodista del Telégrafo de Paysandú, hay como entre 10 y 12% con los nuevos métodos de interpretación y a la luz de los nuevos precios del petróleo, como para que se encontrara petróleo y eventualmente, todo con toda esa redacción, ¿no?, y eventualmente pudiera ser explotado. De allí a las declaraciones del presidente, que les explicaba a los periodistas que teníamos la suerte de no tener los problemas que van a tener los brasileños, que van a tener que perforar en la cuenca de Santos a 6.000 metros de profundidad, me puso realmente muy mal. Después, ahora creo que simplemente esto es un papelón. Si yo fuera presidente de la República, al señor Sendic lo he hecho hoy.
Bueno, yo quedo asombrado de lo enfático de Conrado sobre este tema. Yo leí, escuché las mismas declaraciones de Santana, y la declaración de Santana, que además viajó a Noruega para interpretar los estudios sismográficos, que efectivamente hoy se hacen con otra metodología, con otra precisión, con otras características que antes, por lo menos admiten un nivel, digamos, de sutileza en el análisis geológico diferente, fueron bastante alentadoras. Es decir, dijo cosas como, efectivamente, hay, digamos, que se pasó de la etapa inicial, donde un barco, haciendo otro tipo de trabajo, encontró una zona donde había posibilidad de gas disuelto, es decir, no gas como reservorio de gas explotable, a otra etapa, que es una etapa muy importante para poder interesar a empresas para hacer ya la tercera etapa, que es el estudio ya mucho más definitivo, incluyendo la posibilidad de una perforación. Yo creo que este tema es un tema que, como todas las cosas en el Uruguay, se politiza. Es decir, el día que acá se descubra un diamante del tamaño de un huevo de avestruz, van a decir que si está el gobierno de Frente Amplio, lo puso Tabaré Vázquez de pasada, o Valenti, tratándose de diamantes.
Experiencia no le falta.
Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Yo me quedé bastante contento, voy a seguir el tema con mucha atención. Creo que efectivamente lo más importante, yo no haría caer a nadie una vez más en esa cosa de que llueve, que caiga un ministro, que caiga un director de ente. Yo creo que hubo varias empresas, entre ellas Repsol y YPF, que compraron todos los estudios, ¿no?, y gastaron su plata para comprar los estudios. No vamos a tener que esperar 5 años, porque el problema es que en los próximos 6-7 meses se va a definir qué empresas pueden dar continuidad o están dispuestas a dar continuidad a estos estudios. Agrego un solo detalle. Desde el punto de vista geológico, eso, digamos, hice algunas llamadas, yo de geología no sé nada, y a pesar de que los políticos somos tratados de todólogos, trato de informarme, la estructura que viene de la cuenca de Santos, Río de Janeiro, bajando, y que está explorando Petrobras del lado brasilero, no es muy diferente al punto de vista que incluso las posibilidades son que sea en realidad una, digamos, parte de eso, que tendría además una explicación bastante coherente con la separación de los continentes entre América y África hace varios millones de años. Es decir, esa es un poco también una explicación bastante racional. En tierra está claro que no tenemos. Tal es así que Santana dijo que si encontráramos la décima parte de lo que hay allí en tierra, sería maravilloso. Agrego un último dato. Claro, el otro problema es que hoy perforar a 6.000 metros es rentable, ¿no?, como lo van a hacer los brasileros, porque los yacimientos que los brasileros encontraron son todos yacimientos de alta profundidad, donde los mejores especialistas del mundo y la mejor tecnología es brasilera, con el petróleo a $130, por lo tanto el equivalente del gas, estamos hablando de posibilidades. La única tema pendiente es si la presión de ese gas permite su explotación.
¿Qué dicen los demás a propósito de un asunto como este, que se convirtió de golpe en tema de debate?
Yo estuve revisando las declaraciones de Vázquez y creo que se equivocó cuando indicó la profundidad, ¿no? Él dijo que estaba a 750 metros por debajo de la roca submarina y en realidad son 5.000 metros.
Uh-huh. Son 750 metros de agua.
Hay 750 metros bolo, de agua,
el bolo estabilizar una plataforma con 750 metros de agua abajo
sin embargo, y sacar el lugar. Sin embargo, en lo que no se equivocó es que hay un reservorio de gas.
No lo saben.
Ah, bueno.
Razonable.
No sé. Todos los demás yacimientos del mundo fueron así. Empezaron por razonables expectativas. Lo único que no fueron en Uruguay.
No son solo expectativas, son cálculos de probabilidad. Es decir, ANCAP ya presentó los datos en distintos lugares. En noviembre va a haber una ronda para abrir la posibilidad de que se oferten interesados, y me da la impresión que todo el mundo de acuerdo, hay un consenso de que, bueno, la probabilidad de que haya un reservorio de gas es altísima. No es 10-12% como acabas de decir.
Eso es lo que dice de Santa Ana en el mes de diciembre cuando le entregan el primer informe. Está publicado en diciembre.
Ayer salió Emiliano, le hizo una nota y
sí, habló aquí en El Espectador. Sí,
yo como me informo en El Espectador.
Bueno, y la probabilidad de que haya un reservorio de gas es alta. Entonces yo creo que habría que verlo desde ese punto de vista, que es una gran noticia. O sea, Connie Hughes está en campaña y está tratando, no sé, de castigar duramente a Sendik y a Vázquez.
Va a terminar en la justicia el directorio.
Yo de creo que esto hay que...
Si no terminó el directorio de ANCAP anterior con Repsol, con Sol Petróleo, no termina nadie. Bueno,
puedo terminar.
Escuchar primero a Daniel y
yo
después
entiendo,
a Fernando.
Yo entiendo, estar enojado con Sendik, pero no importa. Acá la discusión es otra. Uruguay tiene problemas, una crisis energética. Estamos empezando a discutir el problema de la matriz, estamos hablando de si vamos a ir a la energía atómica o no, lo está empezando a discutir el Parlamento, el ministro de Industria, Martínez, tiene un montón de ideas, hay diputados del Partido Nacional, creo que Delgado, que han tirado ideas buenísimas. Entonces yo creo que esto tiene que incorporarse a esa discusión, porque esta discusión es parte de la agenda del próximo gobierno. El próximo gobierno va a tener que tomar decisiones en torno a la matriz energética, y esto se viene a agregar, y por tanto yo creo que es una gran noticia, nos llena de estímulo, no vemos tan oscuro el futuro, y por tanto yo la celebro.
Bueno, yo creo que si hay o no petróleo o gas lo dirán las máquinas y los estudios, por más que discutamos acá, no vamos a sacar petróleo ni a dejar de sacar petróleo, y si lo dice el presidente o no, tampoco por decirlo va a existir. Yo lo que creo que hay que poner el énfasis durante todo este tiempo a través del cual se va a estudiar la posibilidad, esta eventualidad, si es cierto o no, hay que analizar el marco regulatorio y preparar al Estado para esta situación. Porque nos pasa mucho a los uruguayos, que nos vamos a poner a discutir si hay o no petróleo ahora, vamos a estar discutiendo 5 años, ocurre que quizá tengamos petróleo y nos demos cuenta que de pronto ANCAP no está preparada, o que las licitaciones después son impugnadas y entonces la cosa se nos va 4, 5, 6 años, y estamos siempre en esta suerte de retraso respecto al mundo. Entonces, yo lo que sí abogo es por, primero, analizar ANCAP, ver si el marco regulatorio es el adecuado, ver si ANCAP está con posibilidades de enfrentar cualquiera de las hipótesis estas que están surgiendo. Porque si cierto es que hay que esperar 5 años para esto, bueno, muy bien, no perdamos tiempo. Acá tuvimos todo un debate sobre ANCAP. Recuerdo que el ministro Astori apoyaba aquella ley que finalmente naufragó. Así lo hacían también otras fuerzas políticas. Bueno, muy bien, vamos a quedarnos con este ANCAP. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Las ideas pueden no estar claras, pero es un buen momento empezar con tiempo para despolitizar el tema y poder analizarlo a la luz de lo que es el universo. En el mundo hay muchas empresas que explotan, algunas del Estado, otras mixtas, privadas, etcétera, reguladas. Los hidrocarburos son propiedad del Estado, como en el caso nuestro, o hay una suerte de reparto de división con quien encuentra y explota, etcétera. Empecemos a estudiar esos temas, por favor, si no nos vamos a dormir en este debate también, de 5 años.
Pero justamente eso es lo que yo estoy criticando. Yo estoy completamente de acuerdo con Polo, que es muy claro que nuestra ley de minería, nuestro código de minería, que es del tiempo de la dictadura, e inspirado en la filosofía de que el subsuelo es propiedad estatal, y además agravado con la ley de ANCAP, que le concede el monopolio respectivo, hace de esto muy poco viable ninguna expectativa. Entonces, primera consideración, estoy de acuerdo con Polo, el trabajo
Polo es Fernando
Escriña, perdón. el trabajo, el trabajo,
más por pueblo que por
el trabajo que está haciendo el departamento de que dirige el geólogo de Santa Ana es muy importante, al punto que lo escuché explicar que regresó de Noruega, donde estuvo mirando los tres primeros estudios de 15. El llamado fue bien hecho porque se llamó a empresas con la que ellos era capital de riesgo que ponían en hacer los estudios y luego van asociados con ANCAP en la venta de los datos, no en la venta de las digamos en la concesión del de... Entonces todo eso me parece perfecto. Lo que no puede ser es que, digamos, al presidente de la República le hagan decir que tenemos reservorio de gas para 120 años. ¿120 años de qué? Del consumo del Uruguay, 4.139 toneladas equivalentes de petróleo anuales, que es una bicoca, no es nada, pues no existimos en el mundo del gas, entre otras cosas porque el único gas que tenemos nos lo manda Argentina a través del gasoducto Cruz del Sur y un gasoducto que nunca funcionó allá en Paysandú, y esto, el 60% es para el consumo industrial. Y, y por supuesto de la UTE que estaba pensada también con centrales, que no tenemos nada, y ahora es interrumpible decir la Argentina no baja la llave porque viene frío en la Argentina y no tienen, porque en la Argentina no hay inversión. Entonces, la primera consideración es, está muy bien que discutamos esto, perfecto. Lo que no podemos decirle a la gente es que tenemos 99,5, es igual que la búsqueda de los restos de desaparecidos.
Estaba esperando eso.
99,5% de probabilidad de encontrar un corno, no encontraron nada.
Encontraron, te equivocaste.
Sí, pero perdón.
Y ¿sabes? Encontraron una cosa fundamental, que no es cuántos, sino la confirmación de que en los predios militares y enterrados por militares habían matado a uruguayos.
Fuimos a conferencias y presenciamos episodios que son tristísimos.
Me parece de mal gusto comparar...
Bueno, entonces estoy diciendo, el anuncio del presidente usar la probabilidad tan equivocada como 99,5 de un reservorio para 120 años es un disparate. Pero la culpa no es del presidente, la culpa es de la dirección del ANCAP. Y este señor...
Vamos a dejar que hablen los demás también.
Y este señor se indica, además, es el mismo que en el año 2006, porque estaba alto el mercado del azúcar, lanzó el loco proyecto que es el que lo va a determinar, que un día va a terminar teniendo que dar explicaciones en la justicia, que es el sucro alcoholero.
Bueno, yo insisto en que la afirmación de Hughes de que la búsqueda se hizo a través de un mecanismo correcto, asociándose a una empresa que arriesgó y que por lo tanto ellos mismos, siendo especialistas, uno de los cuatro o cinco más grandes empresas de prospección de
no,
ese
de
tipo.
No, de prospección no, de estudios sismográficos.
Sí, sí, de estudios sismográficos. Pero... está claro que
eso
sí,
se hace con
sí.
Un barco o no con una plataforma.
Sí, sí, está claro. Bueno, la plataforma ya viene en la etapa
no
prácticamente...
No es de esa empresa.
No, no, nadie dice que es de esa
no
empresa.
Confundamos.
No, no, ya nadie dice
acá
que...
Acá lo que están poniendo es...
La vamos a dejar
pusieron el barco, arriesgaron, fueron a riesgo compartido, se hizo un estudio, ese estudio está circulando y comprado por algunas empresas, vamos a ver dentro de pocos meses qué empresa acepta dar el tercer paso necesario para esto. Yo me hago, creo que efectivamente es una probabilidad. Me parece muy malo que el hecho de que... Me parece un complejo de culpa. Es decir, empezar... yo podía contar las veces que se hicieron prospecciones por parte de Uruguay en otros países sin encontrar un corno, ¿no?
Yo me acuerdo con inversiones, por lo menos una cuando yo era director de la CAP que ya la había...
Con inversiones millonarias.
No, esta es la que yo bueno, me vinculo
con inversiones,
muy pequeña.
Bueno, está, pero yo te puedo hacer...
Era muy irracional y yo voté en contra.
Vamos a dejar que hablen los demás.
Se encontraron en Bolivia y el gas no servía, no era suficiente, etcétera. Yo creo, no por devoción oficialista, sino porque simplemente creo que los pasos que se van dando son pasos relativamente fundados y bien explicados, que hay una excelente oportunidad y posibilidad, que no estamos jugados a todo a eso. Llegan hoy tres expertos de la Organización Mundial de Energía Atómica para trabajar con los expertos uruguayos, con los parlamentarios, etcétera, para empezar en serio el debate sobre la energía atómica. Lo cierto es que sobre el tema energético voy a dar un dato. En 20 años de gobiernos blancos y colorados, 20 años, se incorporó la tablada con 200 megas. En 3 años de gobierno Frente Amplista se incorporaron la central de Punta del Tigre, por primera vez energías no tradicionales, que ya van por el doble, 400 megas. Y yo soy uno de los que critico y creo que habría que haber hecho mucho más y abierto mucho más el mercado eléctrico.
Bueno, pero
como
no.
Lo dice Rick.
Bueno, no, pero pará. A ver, nos falló el plan. ¿El plan cuál era? Era ensamblarnos con Argentina, recibir gas. Lo hizo Chile también, o sea, no solamente se equivocaron los gobiernos blancos y colorados, también se equivocó Chile.
El gobierno la
concertó. Porque, bueno, todos pensaron que Argentina podía ser un socio confiable, y, no, y no lo fue. Entonces, nos falló el plan, entonces Uruguay está muy mal. Entonces, acá hay que construir una política de Estado. Claro, con el enfoque de CONI no se puede construir nada, porque si el objetivo es moler a palos a Sendic, no se puede discutir, ¿está? Porque no sé qué pasa con Sendic.
Vamos a dejarle a Daniel.
Yo lo que digo es que
acá Alur. Alur es el ejemplo, pero acá, el diablo que CONI no quiere.
Ni siquiera es un problema de política energética, ¿no? Porque no, esa es otra discusión, si ANCAP tiene o no que producir azúcar. Cada cual tendrá su posición. Yo tiendo a creer que no, pero tengo colegas que me dicen, esto es una política social.
Fantástico.
No sé, hay que escuchar todos los argumentos. Yo lo que digo es que acá tenemos un problema de que tenemos contra una política de Estado basada en un consenso. Yo creo que en el sistema político hoy hay condiciones para construir ese consenso. Veo a los partidos políticos preocupados, con ideas, muy maduros, y me parece que hay que impulsarla, ¿no? Hay que generar mecanismos. Finalmente, no, Vázquez no es un presidente que se caracterice por tirar bombazos de este estilo, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Por eso, como es un científico, que dejó al helado.
O sea, me da la impresión que se equivocó en el tema de la profundidad, pero el tema de que la probabilidad es altísima de que haya un reservorio de gas.
Conrado, sí, no, cerramos esta vuelta contigo.
Sí, cualquiera que haya estado en el gobierno sabe que siempre hay una suerte de una mezcla de ansiedad y de otros sentimientos para dar buenas noticias a la gente. Si está en el gobierno, supone que muchas de las veces se tiene que decir que no. Y otras veces, cuando hay buenas noticias, a veces uno se apura a darlas. Quizá el presidente en alguna oportunidad, en temas que él no domina, además, es muy probable que con un asesoramiento muy superficial haya lanzado, la verdad, algunas cosas que técnicamente de pronto no son adecuadas. De pronto para la mayoría de la población no, pero sí para quienes están en el tema. Yo insisto en esto otro. La posibilidad de establecer política de Estado se da en pocos temas, porque la verdad siempre hay distintas ópticas. Pero el energético parte de esa necesidad. ¿Hay algún indicio anterior? Yo reitero, cuando la ley de ANCAP, que fue redactada con el aporte en aquel momento del senador Astori,
Curiel y del senador Rubio.
Bueno, ahí hubo un intento de política de Estado. Lamentablemente el corporativismo ganó y el Frente Amplio en su política de apoyar los corporativismos, lamentablemente mandó el naufragio. Ideas, yo no digo que la ley, yo defendí la ley, ¿verdad? Pero podría haber habido nuevas leyes, no importa. Lo que quiero decir es que ese fue un enorme esfuerzo de concertación en un tema fundamental. Entonces, ese es el énfasis que tenemos que poner para el futuro. En mi modesta opinión.
10 de la mañana y 2 minutos.